Usted está escuchando los podcasts de CAN. CAN, Radio Nacional de Israel.
Hoy martes, 14 de junio, 15 del mes de Nisan, estos son nuestros titulares. Irán sostiene que Israel mató por envenenamiento a dos científicos iraníes en el último mes. Célula terrorista iraní fue detectada en Turquía. Israel eleva la advertencia de no viajar a ese país al máximo nivel. Falleció Alef Bet Yoshua, uno de los más grandes escritores de Israel de todos los tiempos. Vamos entonces al desarrollo de la información. Irán sostiene que Israel mató por envenenamiento a dos científicos iraníes en el último mes. Fuentes iraníes dijeron al diario norteamericano The New York Times que ambos eran Ayub Entezari, ingeniero aeronáutico del Instituto de Investigación Militar, y Kamran Agamulay, geólogo en el sitio nuclear de Natanz. El canal Irán International, identificado con la oposición iraní y financiado por Arabia Saudita, informó que los expertos aeronáuticos Ali Kamani y Muhammad Abduz, muertos esta semana, eran ingenieros aeronáuticos al servicio de la Guardia Revolucionaria. En el informe se indica que ambos estaban involucrados en envíos de armamento a Hezbollah y que, contrariamente a lo sostenido por Teherán, no murieron en accidentes. Y aún en el tema iraní, hackers de ese país violaron la casilla de correo electrónico de un general israelí de la reserva que ocupó en el pasado un puesto sensible en Tzahal, se hicieron pasar por él e intentaron extraer información tomando contacto con factores políticos y académicos. La violación del correo electrónico ocurrió hace unos 6 meses y continuó hasta la semana pasada. Los hackers iraníes se dirigieron, entre otros, a la ex ministra de Relaciones Exteriores Tzipi Livni, a uno de los ex embajadores de Estados Unidos en Israel y a otras personalidades, como un vice CEO de una importante empresa de seguridad, el director de un importante centro de investigación de seguridad nacional y un conocido académico experto en el Medio Oriente. Tzipi Livni recibió varios correos electrónicos en hebreo, supuestamente enviados por el general de la reserva, en el que le pedían abrir un archivo con su clave, con un artículo de defensa publicado por el mentado general. Livni llamó al alto oficial y, al verificar que éste no había enviado el correo, puso al tanto a la compañía de seguridad de información Checkpoint. La empresa, a su vez, puso al tanto a las personas afectadas y a las fuerzas de seguridad nacionales. Información recibida en la última hora. Aumenta el temor de un ataque iraní contra turistas en Turquía. La advertencia de no viajar a Turquía fue elevada al nivel 4, que es la misma que rige para países como Siria o Afganistán. El gobierno llama a sus ciudadanos que se encuentran en Estambul a sencillamente salir de ahí, y en general salir de Turquía. Y los que tienen intención de viajar allí, que no lo hagan si no es por un motivo absolutamente necesario e inevitable. Khan pudo saber que el contexto del aumento de la gravedad de la advertencia de viaje es la presencia de una célula iraní ya en Estambul, ciudad en la que pasan sus vacaciones decenas de miles de israelíes. Factores de defensa llamaron en los últimos días a varios ciudadanos israelíes en Turquía y les advirtieron de la posibilidad de que terroristas iraníes los secuestren o los asesinen. La advertencia fue hecha a raíz de información de inteligencia entregada por Turquía a Israel. En el sistema de defensa monitorean también la situación en los Emiratos Árabes Unidos, aunque por el momento no se evalúa la posibilidad de agravar la advertencia de viaje a ese país del Golfo Pérsico. En tanto, el ministro de Turismo, Yoel Rabsodov, pidió a las compañías aéreas que vuelan a Turquía devolver el dinero de los israelíes que anularon o anulen sus vuelos debido a la advertencia de viaje o posibilitarles cambiar el destino de sus boletos. En tanto, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Turquía se refirió a la advertencia de viaje dada a conocer en Israel y dijo que Turquía es un país seguro que lucha contra el terrorismo de la manera más eficiente. Según él, las autoridades en su país han tomado todos los recaudos de seguridad necesarios y se pueden ver claramente los exitosos resultados de la lucha contra el terrorismo en el terreno. Pasamos a la crisis en la coalición. El diputado Nir Orbach de Yemina anunció su retirada de la coalición. Orbach, que venía vacilando desde hace ya varios días, anunció su decisión ayer, indicando que no votará con la coalición, salvo por la ley de regulaciones para ciudadanos israelíes en Judea y Samaria, pero expresó: "Mi historia con la coalición se ha terminado". También dijo que votaría a favor de la ley de disolución de la Knesset si no se logra formar un gobierno de derecha alternativo sin ir a elecciones. Con el retiro de Orbach, la coalición acaba de perder su mayoría en el Parlamento. Hoy intentará persuadir al titular de Tikva Hadasha, el ministro de Justicia Gideon Saar, de sumarse a un gobierno alternativo liderado por el Likud. Ambos se reunirán esta semana, pero se prevé en principio que Saar rechace la propuesta. El primer ministro Naftali Bennett se reunió ayer con el diputado Orbach en un intento de persuadirlo de postergar su retirada. El encuentro fue acalorado y durante el mismo Orbach acusó a Bennett de basar su gobierno en el apoyo de la Lista Árabe Unificada y le hizo saber que para él eso es inaceptable. El encuentro subió de tono y Orbach abandonó iracundo la sala. El jefe del equipo gubernamental, Eden Bisman, corrió detrás de él y lo convenció de regresar, pero el intento del premier de que Orbach posponga su anuncio de abandonar la coalición no tuvo éxito. El primer ministro Naftali Bennett dijo anoche en el pleno de la Knesset que está luchando en estos días por su gobierno y expresó pesar por el hecho de que en la propia coalición hay quienes no comprenden la grandeza de la hora. En su discurso en el marco de una audiencia de las 40 firmas, en las que 40 diputados pueden obligar al premier a presentarse en el pleno, a iniciativa de la oposición, dijo el premier que no recuerda a una oposición tan poco nacional, que quema los graneros, entre comillas, haciendo referencia al modo en que grupos judíos pelearon entre sí en Jerusalén, quemando unos los alimentos, los graneros de otros, durante la gran revuelta contra Roma y el asedio romano en el año 70 de la era común. Siguió diciendo Bennett: "No sé qué nos deparará el mañana y no sé hacia dónde nos dirigimos, pero hemos encendido la luz al pueblo de Israel y les mostramos cómo un buen gobierno puede obtener logros para toda la población". El líder de la oposición, diputado Benjamin Netanyahu, dijo en su discurso de respuesta que los días de esta coalición están contados e indicó que el primer ministro no está luchando por el país, sino pura y exclusivamente por su sillón. Netanyahu se refirió al llamado del primer ministro a la mayoría sionista silenciosa a hacer escuchar su voz, dicho este entre comillas, como publicó Bennett en un cuadernillo distribuido masivamente. Netanyahu dijo, abro comillas, "La mayoría sionista no es silenciosa. Le está diciendo a usted y a su gobierno, váyanse a sus casas". La coalición no logró asegurar la mayoría para la votación, para aprobar el anuncio del primer ministro, una votación simbólica en esencia, y por eso los diputados oficialistas abandonaron el pleno antes de que esa votación se iniciara. El viceministro de culto Matan Kahana de Yemina fue grabado ayer haciendo expresiones problemáticas que hicieron entrar en ebullición a todo el arco político. En un encuentro con estudiantes secundarios en Efrat, en Gush Etzion, situado en Cisjordania, dijo Kahana: "Creo que las posibilidades de paz no existen, menos en el horizonte a la vista. Creo personalmente que si hubiera un botón que lo aprietas y hace desaparecer a todos los árabes y los mandara en un tren expreso a Suiza para que vivan allí vidas maravillosas, les deseo toda la felicidad del mundo en Suiza, yo apretaría ese botón. Pero ¿qué le vamos a hacer? No existe tal botón. No hay un botón que envíe a todos los árabes a Suiza con alegría y en buenas vibras. Y por eso, al parecer, hemos nacido para vivir sobre esta tierra de alguna manera, o sea, juntos. Las reacciones no se hicieron esperar. El diputado Ahmad Tibi, de la Lista Árabe Unificada, reaccionó duramente a los dichos de Kahana y escribió en su cuenta de Twitter, dirigiéndose a él directamente, abro comillas, «Sí existe un botón que lo hará desaparecer a usted del gobierno y de la Knesset. Lo presionaré próximamente». El diputado Eli Abidar, de Israel Beiteinu, dijo que las expresiones del viceministro Kahana son lamentables. Los árabes son ciudadanos israelíes y están aquí para quedarse. Lo que sí hay que hacer, desaparecer, son expresiones e ideas oscurantistas, enfatizó Abidar. Analistas en Israel explicaron que, al fin y al cabo, Matan Kahana intentaba explicar lo positivo de acciones del gobierno que benefician a los árabes, es decir, políticas vistas como de izquierda por su público, compuesto por alumnos de una escuela secundaria religiosa sionista, es decir, de la derecha. En efecto, al final de sus palabras, dice que hay que encontrar un modo de convivencia con ellos. En el mismo discurso, Kahana también expresó elogios para con Mansour Abbas, líder del partido árabe RAM. Sin embargo, en la clase política todos entienden que la figura del botón que hace desaparecer árabes tiene un contenido netamente racista y obviamente es sumamente problemática en todo momento y, por supuesto, en el delicado contexto actual. Más sobre la coalición, en el partido árabe RAM, que integra la coalición, se preparan para elecciones internas y el partido realizó encuestas en la sociedad árabe y relevo de mandatos. Khan pudo saber que en RAM están satisfechos con los resultados. En tanto, RAM y Meretz continúan presionando a los diputados rebeldes a renunciar a su banca en la Knesset para que puedan ser reemplazados por quienes les siguen en la lista de candidatos más afines a la coalición o, al menos, más propensos a acatar la disciplina de bancada y coalicionaria. En Meretz, según se informó, tienen la intención de ir muy lejos. Publicarán anuncios en los que aparecerá la imagen de la diputada Raida Rinawi Zoabi junto a las fotografías de los diputados de ultraderecha Itamar Ben-Gvir y Bezalel Smotrich. Otro tema, en este caso triste. En Tel Aviv falleció esta mañana, a la edad de 85 años, Alef Bet Yoshua, uno de los más grandes escritores de Israel de todos los tiempos. Últimamente, Yoshua luchaba contra la enfermedad del cáncer y esta mañana falleció en el Hospital Ijilov de Tel Aviv. Yoshua fue galardonado con numerosos premios, entre ellos el Premio Israel y el Premio Emet. Nació en Jerusalén en 1936. Su primer libro, La muerte del anciano, fue publicado en 1963. A partir de allí publicó numerosos libros, parte de los cuales fueron puestos en escena en el teatro, el cine y la televisión, y muchos de ellos fueron traducidos a varios idiomas, entre ellos el español. Entre sus libros, El amante, Divorcio tardío, El señor Mani, Viaje al fin del milenio y Una mujer en Jerusalén, entre otros. Durante años, Alef Bet Yoshua enseñó en escuelas y universidades en Israel y en el extranjero. Estaba identificado con la izquierda política y criticaba la política de Israel en los territorios de Judea y Samaria. El presidente Yitzhak Herzog se despidió de Alef Bet Yoshua diciendo: «Cuán triste y simbólico es que uno de los más grandes escritores de Israel de todos los tiempos haya fallecido justo en la semana del libro hebreo. Nos dio el privilegio de su creación inolvidable, que continuará acompañándonos por generaciones, y nos ha generado un mosaico de profundas sensaciones». El ministro de Cultura, Hilly Tropper, dijo por su parte: «Más allá de su talento extraordinario, Yoshua se caracterizaba por su enorme empatía y sensibilidad frente a los desafíos de la sociedad israelí, y era activo social y políticamente en el esfuerzo por enmendar la sociedad a su manera. Estaba casado con Rivka hasta el fallecimiento de esta hace unos 5 años. Tenía 3 hijos y 7 nietos. Será enterrado mañana a las 17:30 en el cementerio del kibutz Ein Carmel. Israel y otros 21 países condenaron en un comunicado conjunto el informe del Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre el operativo Guardián de los Muros en la Franja de Gaza. En el anuncio, los países criticaron duramente las atribuciones dadas a la comisión investigadora y dijeron que el mero hecho de su formación es un ejemplo más del interés exagerado de ese consejo en Israel, una tendencia a la que se debe poner fin. Estados Unidos tomó la iniciativa de este comunicado de condena, al que se sumaron 20 países más, entre ellos Alemania, Gran Bretaña, Canadá y Brasil. El ministro de Relaciones Exteriores, Yair Lapid, agradeció a su par norteamericano, Anthony Blinken, por la iniciativa. Lapid expresó su esperanza de que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU internalice el mensaje, anule el informe nacido en pecado, según su expresión, y comience a ocuparse verdaderamente de los derechos humanos en todo el mundo, como debió hacerlo desde el día de su creación. Otro tema, el renombrado cineasta Quentin Tarantino fue una de las 19 destacadas personalidades que recibieron este lunes un título honorario de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Tarantino, que está casado con Daniela Pick, hija del cantante Tzvika Pick, y se mudó a Israel en 2020, recibió el título honorífico de Doctor Honoris Causa en Filosofía. El título es, abro comillas, en reconocimiento a su éxito cinematográfico aclamado por la crítica como escritor, director y autor, en honor a sus 10 películas taquilleras y numerosos premios de la Academia, y en homenaje a sus fuertes lazos con Israel a través de su esposa Daniela y por hacer de Israel su segundo hogar, declaró la Junta de Gobernadores de la Universidad Hebrea sobre su título. Todos los homenajeados se distinguieron por su liderazgo académico, logros creativos o actividades de notable beneficio para la humanidad, el Estado de Israel o el pueblo judío. A Tarantino se le unieron el rabino Lord Jonathan Sacks, el erudito legal Lee Epstein, la artista israelí Sigalit Landau y otros académicos y filántropos. Tarantino, conocido por películas clásicas de culto como Pulp Fiction y Malditos Bastardos, se mudó a Israel en medio de la pandemia de COVID-19 y sugirió que podría filmar su próximo y quizás último proyecto en Jerusalén. Según Tarantino, abro comillas, si haces una película en Jerusalén, no hay ningún lugar donde puedas apuntar tu cámara y no estés capturando algo fantástico, dijo en una entrevista en 2021 en Real Time con Bill Maher. Fútbol ahora, porque hay noticias provenientes del torneo Liga de las Naciones. El seleccionado de Israel empató 2-2 con Islandia y se encuentra en el primer puesto de su zona en la ronda preliminar. El próximo partido tendrá lugar el próximo 24 de septiembre frente a Albania como local. Tres fuentes libanesas confiables informaron que el presidente libanés Michel Aoun presentará hoy al enviado del gobierno norteamericano Amos Hochstein una propuesta de conciliación en la disputa en torno a la frontera marítima con Israel. Según la propuesta, Líbano abandonaría la línea fronteriza más sureña, pero reclamará la línea fronteriza 23, más 300 kilómetros cuadrados en dirección sur. Ello para que quede abarcado del lado libanés el campo Cana, en el que existe potencial de hallar gas. Según las fuentes libanesas involucradas en el tema, el presidente aún exigirá en su encuentro con el enviado Amos Hochstein que Israel posponga los trabajos en el campo gasífero Karish hasta que culminen las negociaciones entre las partes. En tanto, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, de visita en Israel, se reunió anoche con la ministra de Energía, Karine El-Arar, y le expresó el interés de la Unión Europea de adquirir gas israelí. En Jerusalén definieron el encuentro como excelente. La presidenta de la Comisión Europea, brazo ejecutivo de la Unión Europea, le dijo a la ministra El-Arar que Europa está interesada en que el gas israelí llegue al viejo continente ya antes del próximo invierno. El pedido obviamente se produce en el contexto de la invasión rusa a Ucrania y el interés de Europa de romper la dependencia energética del gas ruso. Von der Leyen dijo que el antisemitismo no ha desaparecido, aún envenena a nuestras sociedades y por toda Europa aún tienen lugar ataques antisemitas. Es una nueva amenaza y es la misma vieja maldad, dijo la presidenta de la Comisión Europea en una ceremonia en la que se le otorgó el título de doctora honoris causa en la Universidad Ben Gurion en el Negev. Von der Leyen aseguró que toda nueva generación debe asumir la responsabilidad para que el pasado no se repita. Por eso puse la lucha contra el antisemitismo y el estímulo a la vida judía en Europa en el corazón del orden del día de la Comisión Europea. El primer ministro de Italia, Mario Draghi, se encuentra de visita en Israel, donde se reunió con el ministro de Relaciones Exteriores y primer ministro alterno, Yair Lapid. Los dos líderes conversaron acerca del estrechamiento de lazos entre ambos países y sobre el impacto de la guerra en Ucrania. En otro orden, fue identificado en la tarde de ayer el cuerpo sin vida de Sapir Nahum, la joven que llevaba 11 días desaparecida. Así lo anunció la policía luego de completar los trabajos de identificación forense en el cuerpo hallado ayer en un lugar aledaño al poblado Itbin. El comisario de ACO se apersonó en el domicilio de la familia de Sapir para ponerla al tanto de los hallazgos del Instituto de Medicina Forense de Abu Kabir. El juzgado de paz de ACO extendió por 8 días más el arresto de Wala Halaile, la expareja de Sapir Nahum y el principal sospechoso de su secuestro y asesinato. El arresto de su hermano Ala, sospechoso de la complicidad en el femicidio, fue extendido por 6 días más. Corona es nuestro tema ahora. A raíz del aumento en los contagios por coronavirus, el Ministerio de Salud recomienda a la población volver a colocarse mascarillas o barbijos en los espacios cerrados. En un comunicado dado a conocer por esa cartera, se indica que esta medida puede reducir los contagios y proteger a los sectores en riesgo y a los mayores de 60 años de edad. El director general del Ministerio de Salud, profesor Nachman Ash, dijo que su cartera considera la posibilidad de declararlo obligatorio. El aumento de los contagios, según explicó Ash en diálogo con Khan, es real y significativo y se debe a que la nueva subvariante, BA5, es más contagiosa y la vacuna protege menos debido a que nos hemos alejado de la fecha de vacunación. Una serie de investigaciones en todo el mundo ha demostrado la importancia de colocarse mascarilla en lugares cerrados. Una investigación estadounidense, por ejemplo, halló que quienes se colocaron mascarillas de un modo permanente redujeron el riesgo de contagio hasta en un 50%. Ayer fueron diagnosticados 7.330 nuevos contagios de coronavirus. En los hospitales se hayan internado 103 pacientes en estado grave. El coeficiente de contagios sigue subiendo y está en 1,51. El índice de pruebas positivas, cerca del 25%. Desde el inicio de la pandemia murieron en Israel 10.882 personas.